Hace 2 semanas que vimos la clase Escuela Dominical, abundábamos en una lección, y es la que dice 26 de junio. Desde aquel tiempo la imprimimos, pero nos fuimos a otras cosas, ¿verdad? Y la semana pasada la vimos con un poquito más de detalle, o hace 2 semanas, quise decir. Y después concluimos la clase de la Escuela Dominical hace 2 semanas, porque la semana pasada fue cuando predicó nuestro hermano Daniel, hablando de cómo David preparó cosas para el templo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Y aún hablábamos precisamente de estas obras de gracia, o este aspecto de la santificación, como una obra posterior al nuevo nacimiento. Pero también hemos enseñado que cuando hablamos de santificación, no quiere decir que cuando una persona se convierte a Cristo no hay santificación. Porque Pablo le dijo, si usted recuerda, a los corintios, a los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y luego, ¿se acuerdan que analizamos, fueron 2 domingos continuos y también la semana pasada lo analizamos, esta verdad de que Cristo ha sido hecho para nosotros? 4 cosas, ¿se acuerdan cuáles eran? Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación, ¿y qué? Y redención. Y una de las cosas, y yo tomé ese pasaje, eso está en 1 Corintios 1:30, nos dice, Cristo es hecho para nosotros esto. Y yo les enseñaba, usando estas 4 cosas, acerca precisamente de en qué sentido Cristo es hecho para nosotros. Santificación, digo, no hablamos de todo lo que eso implica, perdón, justificación, sabiduría, pero sí hablamos de esto, si usted se acuerda y lo tiene presente, de que cuando nos convertimos a Cristo, Cristo viene a ser nuestra sabiduría, Cristo viene a ser nuestra justificación, Cristo viene a ser nuestra santificación y Cristo viene a ser nuestra redención. Pero también aprendimos que hay una obra posterior a la santificación que implica no solamente estas 4 cosas, sino todo lo que implica la salvación. Y hablábamos y decíamos, ok, cuando una persona se convierte a Cristo, ahora Cristo es su sabiduría, porque ahora puede entender más que antes, por supuesto. Puede discernir. ¿Por qué? Pues por la presencia del Espíritu Santo en su vida, y el Espíritu Santo ahora lleva a cabo la obra de la iluminación. Inclusive se le da un nuevo corazón y ahora puede entender otras cosas, puede discernir espiritualmente. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces, la persona que se convierte a Cristo viene a ser, de solamente ser un hombre natural, lo que es nacido de la carne, carne es, a ser a un hombre espiritual, en el sentido de que ahora Cristo está en su ser. Pero yo tengo que desarrollar, yo puedo desarrollar a través de la vida cristiana esa sabiduría que Cristo es. Yo puedo crecer en sabiduría. Inclusive, hablábamos en Santiago, y dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Uno puede discernir otras cosas. ¿Y cómo puedo yo conocer a Dios ahora más? Porque puedo entender que la palabra de Dios. No es que yo me haga de la noche a la mañana, porque acepté a Cristo, una persona muy astuta, y ahora sé cómo manejar las cosas de negocios, ahora sé cómo usar una herramienta que antes no la podía usar. No se refiere a eso. Pero en los sentidos del discernimiento espiritual, yo puedo crecer. ¿Sí estamos ahí? Inclusive, ¿se acuerda? Pero en Hebreos capítulo 5 también dice que me puedo quedar como un niño. Cristo, o mejor dicho, Pablo, el escritor de Hebreos, dice, debiendo ser ya, ¿qué les dice? Maestros. O sea, es necesario que una que se les vuelva a repetir las, ¿cómo se llama? Los rudimentos, así es la palabra. Entonces, y allí nos habla que hay que ejercitar los sentidos para el discernimiento ¿de quién? ¿De qué? Del bien y del mal. ¿Cómo ejercito mis sentidos? En sí Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Hay un ejercicio en el conocimiento de la Biblia, al leer la Biblia y tener un aspecto más amplio de la verdad en la palabra del Señor, yo puedo acomodar con la ayuda del Espíritu Santo lo espiritual a lo espiritual y discernir. Ahora, si lo voy a obedecer o no, esa es otra cosa. Porque también está ese aspecto. Esto es lo que Dios dice, lo entiendo. ¿Lo voy a obedecer o no lo voy a obedecer? Entonces, la premisa que yo estoy queriendo enfatizar es esto. Cuando acepto a Cristo, Cristo es mi sabiduría, pero yo puedo crecer en esa sabiduría. Y debo crecer en esa sabiduría. Una de las cosas que hace un cristiano que no sea sabio y que no sea, y vuelvo a hacer eso, es cuando precisamente persiste en mantenerse en una vida de carnalidad. Persiste en mantenerse en una vida de desobediencia. Eso, pues, está el principio, o la verdad. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Los insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, yo como cristiano puedo también despreciar la sabiduría y la enseñanza porque no temo a Dios al punto de someterme a lo que Él dice. Entonces, pero la premisa es esta. Cristo es mi sabiduría. Amén. ¿En qué momento Cristo viene a ser mi sabiduría? Cuando me convierto. Pero debo crecer en esa sabiduría. ¿Está conmigo, hermano? Cristo es mi justificación. ¿En qué momento? En el momento que acepto a Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es justificación? Su justicia viene a ser imputada, puesta a mi favor. No hay nada en mí. Lo que Él hizo en la cruz, su justicia delante de Dios es puesta a mi favor. Dice también la Biblia en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, así dice, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero ahora que Cristo es mi justicia, yo debo crecer en esta justicia. Y ya es, Cristo es mi justicia, pero esta justicia debe impregnar los diferentes aspectos de mi vida. ¿Sí? En el Evangelio, la justicia, aún en el Evangelio, que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Nos dice que el justo por la fe vivirá. Y en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo voy creciendo en esta justicia, en esta integridad, en esta, porque hay aspectos en mi vida donde necesito la justicia práctica o impartida de Dios. ¿Y qué dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16? ¿Qué usa Dios para llevar a cabo, enseñarme esta justicia? La Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir ¿en qué? En justicia. Y hay que entender que la palabra justicia no solo significa, es que es justo que se haga esto. La palabra justicia significa rectitud. La palabra justicia significa algo que es recto. ¿Qué es lo recto? ¿Qué es lo correcto a hacer? ¿Qué es lo puro a hacer? Ahora, como dice la Biblia en 1 Juan, el que ha nacido de Dios hace, ¿qué hace? Justicia. Y no solamente se refiere a que ahora es una persona justa, ¿verdad? Reparte las cosas con justicia. Es su vida se supone va a ser una vida recta. ¿En base a qué? ¿En base a la justicia de quién? De Dios, en base a la rectitud de Dios. Él es nuestro ejemplo y es su palabra. Es, nos sometemos a su ley para andar en justicia. Lo mismo con la santificación. Cristo es mi santificación, pero ahora debo crecer en esta, o que esta santificación venga a permear cada aspecto de mi vida. ¿Está conmigo, hermano? Se lo dijo a los corintios, y todo esto estoy resumiendo lo que ya enseñé y hasta repitiendo, ¿verdad? ¿Qué le dijo a los corintios? Santificados en Cristo Jesús y llamados a ser ¿qué? Santos. O primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, ya somos hijos. Pero como hijos obedientes, hijos de Dios obedientes, no os conforméis, o sea, no te hagas de la forma de los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. Antes estabas en ignorancia. Entonces, ahora que eres un hijo, y si vas a ser obediente a Dios, pues no te moldees a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, el que me llamó es santo. Sed también vosotros santos. Inclusive nos dice, ¿hasta dónde? ¿En dónde debo ser santo? Ahí dice primera de Pedro, que es, creo ya es el 1:15. ¿En toda qué? Vuestra manera de vivir, en toda. No es invento de una iglesia, no es invento de una persona, es lo que la Biblia dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué está escrito? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Amén. Entonces, santificación, Cristo es mi santificación, pero debo ser ¿qué? Soy llamado a ser ¿qué? Santo. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el mismo Dios y paz os santifique ¿por qué? Por completo. Entonces, el punto que estamos aquí viendo es una realidad de estas obras en el nuevo nacimiento, pero debo crecer en estas obras. Lo mismo dijimos de la redención. Soy comprado por sangre por Cristo. Es la palabra redención. Pero hablábamos de ese crecimiento en esa redención donde, ok, soy de Cristo y ahora soy su siervo. Y como siervo, ahora ya no soy siervo. Debo llegar a un punto de no ser un siervo porque, bueno, pues porque pues él me compró. Y no, ahora ser un siervo por amor. Como el carácter de aquel siervo que a los 6 años era dejado libre y podía él decidir, yo amo a mi Señor, no quedaré libre. Entonces, crezco en esta santificación. Entonces, en este sentido vemos que el nuevo nacimiento, cuando hablamos de nuevo nacimiento es el momento que yo acepto a Cristo, aunque posicionalmente y potencialmente, posicionalmente porque estoy en Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A veces pensamos en ese versículo como que, pum, con una varita mágica, pum, ya, todas las cosas viejas pasaron y ahora ya soy una nueva persona, ¿ok? Posicionalmente y potencialmente. Pero si analizamos nuestras vidas, ¿realmente las cosas viejas pasaron? Muchas cosas viejas todavía están ahí. Y todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y hay muchas cosas nuevas que no hemos explorado de esta vida. ¿Por qué? Porque nos hemos a veces aferrado a las cosas viejas. Una cosa es decir, yo soy una nueva persona en Cristo. ¿Ok? Y la mayoría de los cristianos, hermanos, mencionan esa expresión desde el sentido posicional, pero no práctico. Y muchas iglesias así se conforman o se enseñan. Ah, eres una nueva persona en Cristo. Muy bien, soy una nueva persona en Cristo, gracias a Dios. Pero se supone que si soy una nueva persona en Cristo, las cosas viejas, ¿qué? ¿Pasaron? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, en el momento que yo acepto a Cristo, está esta realidad, posicionalmente y potencialmente. Esto es una realidad. Pero ahora prácticamente, Dios quiere llevar a cabo en mi vida obras de gracia. Yo no puedo decir, todo se llevó a cabo en el nuevo nacimiento. Allí en el nuevo nacimiento ya fui santificado, todo lo que tenía que ser santificado, ya fui perfeccionado en el Señor, todo lo que tenía, en el momento que yo acepté a Cristo. No, no es así. No es así. También ustedes recuerdan esos pasajes. ¿Se acuerda el pasaje que Cristo dijo que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir? Yo he venido para que tengan qué, ¿se acuerdan? Vida. Amén. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Una cosa es tener vida y otra cosa es tenerla en abundancia. O este pasaje que es muy revelador, cuando Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Y creemos que Cristo es la puerta? Pues sí. El que por mí entrare, será que salvo, así dice la Biblia. Y luego dice ahí, ahí no se queda el pasaje. Dice, se los voy a leer y búsquelo para que usted lo vea con sus propios ojos ahí en la Biblia. Es en Juan capítulo 10. Juan el capítulo 10. ¿Dónde está? En el versículo 9. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Amén. Eso pudiéramos decir es el nuevo nacimiento. El que entra por la puerta es salvo. ¿Ok? Pero luego dice, y entrará. ¿Y luego qué dice? Y saldrá. ¿Y luego qué dice? Y hallará pastos. ¿Qué significa para usted el saldrá? Entrará y saldrá y hallará pastos. Puede verse de diferentes maneras. A ver, Sidman.
Yo siento que vamos a salir para entrar.
Vamos a salir para entrar.
A lo más abundante.
Ok. Puede ser como esto, ¿no? Si Cristo es la puerta, ¿no? Por decirlo así. Entramos y salimos a una vida más abundante, en donde hay que pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. O lo podemos ver desde esta perspectiva. Por decirlo así, ya que estás en Cristo, los aspectos regresan, saldrá. La vida ya no es una vida como antes. Ahora hay las pruebas que Dios permite, las circunstancias, aún la palabra de Dios, para el cristiano son ¿qué? Pastos. ¿Y quién me lleva a delicados pastos? Jehová, que es mi pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo es el pastor. Y Él es la puerta de las ovejas y Él provee los pastos para mi crecimiento espiritual, para esa vida en abundancia, como lo dice en el versículo 10, ahí mismo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón aquí puede referirse a Satanás, al pecado. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y para que la tengan en
abundancia. En abundancia.
Entonces, amados hermanos, hay dentro de la vida de Cristo esta vida de abundancia. Esta vida de abundancia. Entonces, por eso le hemos llamado a esta lección, o el punto es, la obra, así le hemos llamado, la santificación es una obra de gracia después del nuevo nacimiento, o el crecer en esta santificación, santificación. Ahora, ¿qué pasa si decimos... ¿qué pasa si decimos que todo se llevó a cabo en el nuevo nacimiento? Es decir, en el momento que tú aceptaste a Cristo, ya toda la santificación se llevó a cabo en tu vida. Ya porque tú hiciste una oración, ya todo lo que tú eres en Cristo ya se llevó a cabo. Puede sonar teológicamente muy bien, ¿no? Hay expresiones también, ¿verdad? Fuiste circuncidados juntamente con Él. Y habéis muerto al pecado. ¿Qué pasa? Primero, decíamos, va en contra de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, en Gálatas 5:16, ¿qué nos dice Gálatas 5:16? Andad, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A los creyentes. Está aquí conmigo, hermano. Amén. Ve ahí en su Biblia. Yo quiero enseñarle lo que la Biblia dice. Ayer en la colonia Nueva Esperanza, yo les hablaba de muchas cosas a las personas ahí. Y le decimos, una de nuestras cosas es que yo no vengo a hablarle de una religión, sino de una persona. Nuestra única regla de fe es que la Biblia. Y yo le pregunto, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Hermano, ¿seguro? Y ahí está nuestra guía, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Andad en el Espíritu. ¿A quién le está hablando? A los creyentes. Andad en el Espíritu o caminar en el Espíritu y no satisfagáis. A ver, ¿tiene acento? Creo que sí. ¿No tiene acento? Sí, ¿verdad? En la A. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, bíblicamente hablando, una persona que tiene a Cristo, hablando a los creyentes, gloria al Señor, ¿puede andar en qué? En el Espíritu. Pero al mismo tiempo, también tiene la posibilidad de satisfacer ¿qué? Los deseos de la carne. Inclusive el mismo apóstol, en el siguiente versículo, si ustedes buscan ahí para pues, no escribir todo aquí, pero... en versículo 17, dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo, aunque no lo dice ahí, ¿verdad? Pero gramaticalmente, pues está hablando del deseo, ¿no? El deseo del Espíritu es ¿contra qué? Contra la carne. Y estos dos, o estos deseos, se oponen entre sí, para que no hagáis, para que tú, como cristiano, no hagáis lo que quisieres. Ah, lo que tú quisieres. En sí, yo tengo que ser dominado por uno de estos deseos. Puedo ser dominado por uno de estos deseos. Entonces, esto inmediatamente me dice que no todo se llevó a cabo en el nuevo nacimiento, porque aunque soy salvo, todavía hay deseos ¿de qué? De la carne. Diremos, es que La carne con sus pasiones y deseos fue crucificado. Los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sucedió en el nuevo nacimiento? Pues me está diciendo que no satisfaga los deseos de la carne. Ok, ¿qué significa esto, Pablo? ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Cómo puedo dejar de satisfacer los deseos de la carne? Bueno, sigue ahí y dice el apóstol en el versículo 18 de Efesios 5, no, Gálatas 5, perdón, 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, una de las cosas que hace el libro de Gálatas o la carta de Gálatas es que la ley es casi simbólico, no simbólico, sinónimo de carne, y la gracia es sinónimo del Espíritu. ¿Sí? ¿No me estoy escuchando? Ok. Lo movemos para acá. Muy bien. Entonces, ¿en qué estaba? Para acá. Tantito el micrófono para acá. Para que si me hago para allá me alcance a agarrar mejor, ¿verdad? Ya está. Para los hermanos que están allá en casita. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo? Oh, Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y ellos estaban siendo influenciados a que ahora que eran salvos, tenían que vivir la vida cristiana precisamente cumpliendo las obras de ¿qué? De la ley. Y así se los dice el apóstol, Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo recibieron el Espíritu? ¿Por las obras de la ley? ¿Por lo que ellos hacían? ¿O por el oír con fe? ¿El aceptarlo con fe? ¿Cómo lo recibieron, hermanos? Es por fe. Bueno, dice versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué no sigues confiando en lo que Dios puede hacer por ti en lugar de tú estar confiando en lo que tú haces por Dios? Ahí está conflicto, lo que el Espíritu puede hacer por mí y lo que la carne quiere hacer en mí. Y no va a ser, yo no voy a tener victoria por lo que yo pueda hacer, sino por lo que el Espíritu puede hacer. Si sois guiados por el Espíritu, estáis libres, así se los dice en Gálatas 5:18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La vida cristiana, hermanos, no debiera ser el hecho de que, es una lista de cosas que tengo que hacer. Obviamente hay principios claros. Y debo hacerlo, sí debo hacerlo, no estamos en contra. Pero el motivo no es solamente hacerlos por hacerlos. Debe ser una obra espiritual, es una obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces me dice aquí en Gálatas 5, más adelante en el 19, ahí dice que cuáles son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Puede un cristiano cometer las obras de la carne? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Ok? Pero es la voluntad de Dios que aunque somos cristianos, vivamos satisfaciendo los deseos de la carne? No. Pero lo que es una realidad es que, aunque soy cristiano, hay deseos de la carne y hay una lucha que el Señor quiere darme victoria sobre la carne y sobre mi tendencia al pecado a través de la obra de la santificación. Entonces, no todo se llevó a cabo ¿en dónde? En el nuevo nacimiento. Hay una obra que Dios quiere hacer en mi vida posterior a eso. Y yo debo estar dispuesto. Y no es qué debo hacer. Es anda en el Espíritu. Deja que el Espíritu y el deseo del Espíritu sea el que gobierne. Porque estas son las obras de la carne. Y así dice, mire cómo dice ahí Gálatas 5, 10, 20. Míralo conmigo, a ver, es el 21. Nos da una lista de cosas, ¿no? ¿Sí? En el 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que, ¿qué dice? Practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Puede un cristiano vivir en la carne? Sí. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los que de deseos de la carne. ¿Puede un cristiano satisfacer los deseos de la carne? Sí. ¿Puede un cristiano cometer cualquiera de estos pecados que están aquí mencionados, obras de la carne? Sí. No es la voluntad de Dios que ande. Y podemos tener victoria, por supuesto. Pero hay algo también que aquí está una advertencia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso ya estamos hablando de una condición de apostasía, de rebelión, de rechazo a la obra que Dios quiere hacer en mi corazón. Como dice Hebreos, ¿no? Si pecáremos voluntariamente, ya no queda más que sacrificio por el pecado. Los cristianos pueden, según Hebreos 10, pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre en la cual fueron santificados y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Pero podemos tener victoria sobre la carne. Esta es la obra de la santificación. Pero pastor, es que yo ya soy salvo, yo ya tendré victoria sobre la carne. No es porque, ya soy salvo. Potencialmente es posible. Pero debes rendirte. En pocas palabras, bueno, se puede expresar de muchas maneras. Cuando vinimos a Cristo, en el nuevo nacimiento, nuestra carga era que estábamos separados de Dios. Y lo que nos impulsó a venir a Dios era que nuestros pecados nos condenaban. Y aceptamos a Cristo. Pero ahora que estoy en Cristo, no sé si me di cuenta de todo lo que implicaba, pero ahora a través de la enseñanza me doy cuenta de que ya no soy mío, ya no, yo le pertenezco ahora a Dios. Y quiero hacer lo bueno porque el Cristo que me salvó está en mí, pero me doy cuenta que aunque quiero hacer lo bueno, ¿qué? No lo hago. Y aún hay ese discernimiento o esa sabiduría que es Cristo. Y como dijo el apóstol, y me doy cuenta que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y también la respuesta, gracias doy a Dios por Jesucristo. Puedo tener victoria. Si sigues el versículo 21, al final dijimos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero luego nos dice el 22, en Gálatas 5, ¿el fruto de qué? Del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas, ¿qué no hay? No hay ley. Si sois guiados por el Espíritu, sois librados de la ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué ley se referirá aquí? ¿A la ley de Moisés? Porque a veces se busca o se trata de, cada vez que se menciona ley en la Biblia, ya se está refiriendo a la ley, los mandamientos. No, aquí, ¿a qué ley se está refiriendo aquí?
A la ley de la carne. Si soy guiado por el Espíritu, soy librado de la ley de la carne, de esos deseos de ¿qué? De la carne. Si sois guiados por el Espíritu. Y cuando ando en el Espíritu, contra tales cosas, no hay ley. Ay, Señor, pues yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Señor, yo quiero andar en el Espíritu. Yo no quiero satisfacer los deseos de la carne. Ahora, esto estoy hablando de una obra posterior al nuevo nacimiento. Es por eso, hermanos, se los digo así. Cuando acepto a Cristo, no, uno dice, ya soy salvo. Pues sí, en ese sentido, gloria a Dios. Soy salvo de la condenación, pero realmente la vida cristiana inicia. Cristo es la puerta y ahora hay un ¿qué? Un camino. Cristo también es ese camino. Es una vida, ya estoy en vida. Ah, tengo vida. Cristo es la vida, pero Cristo es también el camino. Y ahora entro y salgo y hay pastos. Oh, Dios me lleva a este pasto. Y ahí que tengo que aprender a mirar esto, esto, esto. Ah, y esta agua. Y luego hay valles. Aunque ande en valles de ¿qué? De sombra de muerte. Dios también permite valles. Es más, Él mismo, como nuestro pastor, nos lleva a valles de sombra de muerte. Se los he dicho, a veces, cuando una persona se convierte a Cristo es como una luna de miel, ¿no? Ay, todo es hermoso, el primer amor. Pero después se da cuenta de su condición y uno entra en un valle. Y el Señor permite. Y parece que nos deja solitos ahí para que te des cuenta. Pero no, Él está ahí. Y vea mi necesidad de Cristo, mi necesidad de Cristo. Ya no para irme al cielo, sino mi necesidad de Cristo para cambiarme, para participar de esta justicia, de esta santidad. Porque los deseos de la carne con sus pasiones y deseos, es un peso muy grande. Antes la carne y yo éramos camaradas. Ahora ya soy de Cristo. Antes no me preocupaba si esto, las obras de la carne. Ahora, pues digo, no, esto no está bien. Ah, no. Y uno de los problemas es cuando los cristianos empiezan a justificar las obras de la carne. Y esa es la ola hoy en día de ese otro evangelio. Un evangelio de tolerancia y una manera de ver lo que dice Dios, que son las... Yo no lo digo, ahí lo dice Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ah, entonces, pero ahora se maquilla eso. Y se vive en la carne con el sentimiento de que, o la seguridad de que estoy bien con Dios. Y no es así. No es así. Ahora, ¿pero cómo ando en el Espíritu? Ok, ya Señor me dices que ande en el Espíritu, que no satisfaga los deseos de la carne. Ya me dijiste aquí mismo, ¿cuáles son los... ¿Qué dijimos? Las obras de la carne y cuál es el fruto de qué? Del Espíritu. Muy bien. Pero mire el versículo 24. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado ¿qué? La carne. Con sus ¿qué? Pasiones y sus deseos. Alguien dirá, pastor, pues ahí está la Biblia, yo estoy tratando, ay, pero también la carne, esos deseos, a veces me agarran los deseos de la carne, a veces los del Espíritu. Y muchos cristianos viven en esa duplicidad de vida. Pero hay algo que hay que hacer con los deseos, pasiones y deseos de la carne, según el versículo 24. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí está, véalo por favor, ánimo, despierte, es muy temprano para que esté dormido. Gálatas 5:24. ¿Qué hay que hacer con las pasiones y deseos de la carne? ¿Está claro, hermano? Crucificarla. ¿Y cómo las crucifico, hermano?
Agarro, compro unos clavos grandes en la ferretería, ¿verdad? No es algo físico, ¿verdad? Es algo que espiritual. ¿No dice aún Cristo que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo? ¿Es eso real? O decir, ¿es real? Sí, es real. ¿Pero es literal, físicamente hablando? No. Es una obra espiritual. Ahora, hay otra porción aquí en Gálatas que me habla acerca de crucificar la carne o estar crucificado con Cristo. Vamos a ver contexto, ¿no? Del libro. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Con Cristo estoy? ¿Juntamente qué? Crucificado. ¿Y ya no vivo qué? Yo. ¿El problema dónde está? Soy yo. ¿Se acuerda que al final de este versículo, es el 17, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los del el Espíritu. Los deseos de la carne son contra los del Espíritu. ¿Sí? Estos, cada quien está, y aquí estamos nosotros. Los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los del Espíritu contra... ¿Así dice contra? Así dice, contra la carne. Y estos se, ¿qué? Oponen, versus, entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis, ¿qué? Lo que quisiereis. O sea, ahí mismo, en esa terminología, me presenta que yo soy, o sea, es como mi yo o mi persona. Finalmente, lo que yo voy a hacerlo controlado por uno o por otro. No necesariamente puedo decir, yo soy un ser humano, voy a ser controlado por la carne. No necesariamente. Puedo ser liberado de la carne. Pero tengo que ser controlado por el Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la carne? Ya dijimos, ¿no? Tenga libertad de responder, hermano. Crucificarla. Morir, a lo que hemos dicho, ¿morir a qué? Al pecado. Que Dios haga una obra espiritual en mi vida. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, hay diferentes maneras de expresarlo, bíblicamente hablando. Se habla de una circuncisión. ¿En dónde se lleva a cabo la crucifixión de la carne? ¿O la circuncisión de qué? Del corazón. Es en mi corazón. Alguien lo ha dicho así, ¿verdad? Una sillita ahí. ¿Quién está en el trono de tu corazón? ¿Está la carne? ¿Está, soy yo? ¿O está Cristo? Cristo es el que quiere estar. Hay como una corona de espinas, ¿no? No se alcanza a ver. En el trono de mi corazón. Pero hay un inquilino que se resiste y es la carne. ¿Y a quién le voy a dar lugar yo? ¿Cuál es el proceso de la crucifixión? Bueno, es una obra espiritual, pero que corta, que crucifica, que y lo hemos dicho otras veces, es mi identificación con la muerte de Cristo, con el bautismo en la muerte de Cristo. Yo muero a eso. Yo puedo hacer eso, pero yo muero a eso. Yo no quiero nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Ahora, en mi vida, yo pudiera hacer esto, yo pudiera las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, hechicerías, pleitos. Soy una persona peleonera, soy una... Señor, ayúdame a tener victoria sobre esto. Es un pecado en mi vida. Crucifícalo, Señor. Y decirle, Señor, y venir a Dios en una rendición total en todo aspecto. Lo hemos mencionado otras veces como tomar el yugo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. La palabra llevar literalmente significa, en el original, levantar. Es levanta el yugo de Cristo sobre vosotros. Es una acción, una obra que me va a traer descanso. El cristiano que anda en esa duplicidad de vida no tiene descanso. Está trabajado, está cargado, se siente mal delante de Dios siempre. Hay una insatisfacción. No puedes servir a dos señores. No encuentras paz en tu vida. Y llega el punto donde la misma conciencia se empieza a cauterizar, y donde ahora a lo malo le empezamos a llamar ¿qué? Bueno. Y al pecado ya no le llamamos pecado. Y literalmente, hermanos, se... ha estado en mi mente la palabra mimetizar. Es una palabra. ¿Qué significa mimetizar? Cuando algo va cambiando poco a poco.
De acuerdo al entorno.
Es como el camaleón, ¿no? Es una buena palabra, ¿no? Nos empezamos a mimetizar en base al ambiente en el cual estamos. Y ahora lo que antes era azul ya no es azul. Lo que antes era negro ahora es gris. Y no podemos darnos el lujo de vivir así. La Biblia está repleta de varias ocasiones que la palabra dice: no os engañéis. No erréis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Y lo dice el que es oidor de la palabra, pero sí, y no hacedor de la palabra, que se está engañando a sí mismo. Así dice la Biblia, así lo dice. Hay otra cosa aquí en Gálatas a la cual tenemos que ser crucificados. Al pecado, los que son de Cristo han crucificado la carne. Gálatas 2:20, a mí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y hay otra cosa en la cual debo ser, a lo cual debo ser crucificado aquí en Gálatas. ¿A qué es? Gálatas 6, búsquenlo ahí. Ahí está en Gálatas 6. Es versículo 14, si mal no recuerdo. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se habla de la cruz, ¿no? De Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Los que son de Cristo han, ¿qué? Crucificado la carne. Y lejos de mí esté gloriarme, sino en la, ¿qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, ahora es el mundo, me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo con sus pasiones, con sus halagos. Dice la Biblia, no améis a qué, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo debe ser crucificado. Eso ya ha muerto para mí. Yo he muerto a eso. Ay, pero qué vida tan... Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Si tan solo nos ocupáramos, primero, nos desocupáramos de las cosas del mundo. No estoy diciendo que deje de trabajar. pero aún en medio de nuestras labores, ocuparnos de las cosas de Dios. Es un mundo, es una esfera vasta de conocer a este Dios. Que este mundo nos lo ha limitado en gran manera. Si tan solo dedicáramos a Dios un poco de tiempo como le dedicamos a muchas cosas y que no son indispensables. No es ¿qué voy a hacer? No, es ¿en qué vas a ocupar lo que puedes hacer? No seáis necios, dice la Biblia en Efesios 5, sino entendidos de cuál sea la buena, la voluntad de Dios. Y lo dice en aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Todo esto tiene que ver con cómo está mi corazón con respecto a las obras de la carne y el fruto. Entonces es una obra que esto no se lleva a cabo en el nuevo nacimiento. Es una obra posterior. Por eso Pablo, y para concluir, vaya conmigo a 1 Corintios. ¿Qué le dijo a los corintios? Si alguien piensa que todo se lleva a cabo en el nuevo nacimiento, este versículo es declaratorio de que no es así. 1 Corintios 3. Déjame leer el versículo y te doy para la pregunta. 1 Corintios 3 y versículo 1. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? 1 Corintios 3, 1. Dice, de manera que yo... ¿Y luego cómo les dice a los corintios? Hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son cristianos, ¿no? ¿No es cierto? No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces hay hermanos espirituales y hay hermanos, en este caso, los corintios, que Pablo les dice que sois carnales. Sois niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda. Tengo que dártelo. Así, leche, no vianda, que es alimento sólido. Porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. La carnalidad, la rebeldía, la falta de rendición de un cristiano al Señor, le hace que no pueda digerir el alimento sólido. Hay verdades, hay cosas que no entran, no las pueden digerir, no se comprenden. Hay un proceso de crecimiento, pero a veces es sencillamente porque no hay disposición a la sumisión. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y todo lo que puede implicar esta verdad. Entonces, un cristiano nacido de nuevo, supone que una persona cristiana es nacido de nuevo, pero hoy en día uno lo tiene que definir, ¿no? Porque puede ser una persona, puede ser carnal. Es decir, no se ha llevado en él. Todavía hay cosas de la obra de santificación que se tienen que llevar a cabo en su vida. Entonces este es un privilegio, el poder conocer más a Dios, hermanos, y sus obras en nosotros. Pero hermana, te escuchamos. Si tenemos el micrófono, podemos acercárselo a la hermana Esme. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? Sí, hermanita. Ahora, no es exclusiva para los cristianos esa obra, esa lista. Son las obras de la carne. Lo único que estamos diciendo es que, aunque yo soy salvo, no por eso puedo decir ya no practico las obras de la carne. Pues ahí dice los que practican.
No vamos a, no podemos creer, ah, porque creer en Cristo es mi salvador y ya me, es mi garantía de ir al cielo con él, ¿no?
Te lo voy a decir así, si tú has creído en Cristo genuinamente y estás confiando en, es que creer en Cristo a veces se toma como un suceso histórico. No sé cómo lo, si me doy a entender. Un momento histórico. Ah, yo creí en Cristo. Ah, gracias a Dios creí en Cristo. Mi pregunta es, ¿tú crees en Cristo? No es que tengas que aceptar a Cristo todos los días. Pero, ¿quién es? ¿Es Cristo tu ¿cómo se llama? ¿Tu Señor? ¿Tu Salvador? Entonces, si tú estás creyendo en Cristo y realmente Él es el Señor en tu vida, no vas a estar practicando esas cosas. Porque dice la Biblia en primera de Juan, ¿te acuerdas? Que el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, así lo dice. Termina la frase. No practica ¿qué? El pecado. Los siguientes versículos dice, no peca. Pero el entendimiento es, no, el pecado no es una acción continua. No quiere decir que yo no peco. Yo puedo pecar en cualquiera de estas cosas. Pero ¿qué dice? Primera de Juan 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si yo como cristiano, y puede suceder, me aferro a uno de estos pecados en mi vida, porque sencillamente, ¿qué pasa si yo me aferro a uno de estos pecados en mi vida? Y digo, esto no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. ¿Qué está pasando? No estoy confiando en Cristo. Cristo viene a estar, lo estoy relegando a un segundo plano. Es que yo creo en Cristo. ¿Crees en Cristo? Oh, sí, creo en Cristo. Sí, crees en Cristo, pero no estás confiando. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Es algo intelectual nada más? Él era el Hijo de Dios. Dios, puedo decir, Él es yo y mi Padre uno somos, Juan 10:30, y decir toda la letanía de la deidad de Cristo. No, creer en Cristo, estoy confiando en Cristo. Yo puedo dejar de confiar en Cristo. Yo no estoy confiando que lo que Dios, Cristo dice con respecto a un pecado es la verdad. Porque sencillamente me estoy aferrando a ese pecado. ¿Y qué pasa cuando mi pecado lo sobrepongo sobre Cristo? Y vivo así, y al punto de decir, no, yo estoy bien. ¿Qué pasa? Se crea otro ¿qué? No que haya otro. ¿Otro evangelio? ¿Otro qué? ¿Otro Jesús? ¿Lo entiendes, hermano? Sí. Súbelo más hacia ti.
Pero personas que no es que se son de acuerdo, pero ahí dice, no hay de la gente el reino, si no lo rinden, no podemos decir entonces confiar que vamos a estar.
Sí, o sea, y no estoy diciendo que tenemos que andar en temor, ¿verdad? O sea, si una persona dice, el iracundo, un iracundo, si él dice, es que yo así soy, ok. Cuando dice yo así soy, pues obviamente está queriendo justificarse. Pero la pregunta, ¿él cree que la ira no es pecado? Lo más seguro es que cree que la ira no es pecado, ¿no? Ok. Pero ahí tendríamos que, y podemos decir, ay, ¿a poco uno porque se enojón se va? Bueno, pecado es pecado. El asunto es que también, ¿cuál es mi concepto al respecto al pecado, pues? ¿Cuál es mi concepto con respecto al pecado? Y también, amada hermana, no es para que estemos en temor, ¿eh? Precisamente no es. Ay, que me voy a. No, no. El que busca, el que hace la voluntad de Dios, en el perfecto amor, ¿qué dice la Biblia? No hay temor, porque el perfecto amor echa fuera ¿qué?
el temor, de modo que el que teme, ay, el que me va, no ha sido perfeccionado en qué, en el amor a Dios. No ha sido perfeccionado en el amor. Es que Dios nos ayude a un entender lo que significa creer en Cristo. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude. Entonces nos damos cuenta de que no todo sucede en el nuevo nacimiento. Hay obras de gracia que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso es que estamos aquí, ¿no? Nos reunimos, sí, para proclamar que Cristo resucitó, que Dios es el único Dios vivo y verdadero, pero venimos para reprender su palabra. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Y Dios nos dé un corazón o una tierra dócil para recibir la palabra. Sí, hermano César. Micrófono, si son tan amables.
No entrar en él ahorita, pero a lo que se puede, a lo mejor a futuro, ver qué parte tienen los hábitos y la formación de hábitos en esto. Él estaba leyendo Romanos 7, cuando Pablo dice que el querer bien está en él, no el hacerlo. Entonces, hay ese conflicto.
Sí, hay hábitos, tendencias, pero que pueden ser, ¿cómo se llama?, quebrantadas, ¿no?
El motivo es, por comentar esto, por ver mi propia persona, ¿no? Hay cosas que en mi mente no han cambiado, el concepto y lo que tú mencionabas, el querer está ahí, el deseo, el concepto correcto de que es pecado, eso no. Estoy diciendo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y a veces siento que a veces algunas de esas cosas son hábitos, porque antes tenía el hábito, dejé de hacer.
Pero requieres la obra de gracia para Dios tratar con tu hábito.
Sí,
sí, definitivamente. Y es mucho más difícil cuando hay algo que es hábito. De lo que estamos hablando, y no quiero confundir, de lo que la hermana decía, no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios cuando una persona dice, pues mi hábito, es decir, esto no está mal. Pero cuando tú reconoces, en sí, es difícil cuando dices, es un hábito, pero bien arraigado. Ay, Señor, ayúdame. Ajá. Y son esos aspectos de la gracia de Dios que llegan a lo más, a las partes más difíciles de llegar. ¿Sí? Es como cuando te piensan. Cuando se me viene esto en mi mente, te comes una manita de cangrejo, ¿no? Y pum, abres lo grande, ay, qué rico, ¿no? Pero luego para sacarle el otro, y a veces ahí lo dejo. No pude, ahí lo dejo. Oh, la gracia de Dios pudo llegar a todos esos. Es fácil cambiar lo más visible. Como decía el doctor Spence, Monte Moria, la iglesia es hecha por los creyentes. En la iglesia, cuando estamos en la iglesia, ¿no?, somos lo mejor que podemos ser. Pero realmente, lo que venimos a proveer a la iglesia es lo que somos en nuestra casa. ¿Qué somos allá? ¿Qué somos en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros vecinos y aún en nuestra vida íntima, personal? ¿Qué somos? Dios, la obra de Cristo puede entrar hasta esas cosas más profundas. Es como cuando la Sulamita, y lo he puesto este ejemplo, de repente se levantó en la noche y dice, y busqué en mi lecho al que amaba mi alma, y no lo hallé. Eso quiere decir que ella se acostó con él. Estaban en una buena relación. Y de repente, ya no estaba. Y ella ni siquiera se había dado cuenta. Y luego lo buscó. Salió y lo buscó, pero no lo halló. Señor, ¿qué, dónde estoy mal? No, yo. Pero luego se encontró con los guardas de la ciudad. Y en cuanto se separó de los guardas de la ciudad, encontró al que amaba su alma. Los guardas de la ciudad, que representan atalayas, las personas que están en los muros, puede ser otra persona, ¿cómo se llama? Que a través de su palabra, un hermano, un pastor, o aún hasta nuestro mismo cónyuge, mira, es que lo que pasó es esto. No, yo no. Esto es lo que está pasando. Ok. Oh, Señor, sí. Y encontramos esa comunión. Entonces hay cosas que no nos damos cuenta. Y amados hermanos, esto es un proceso de toda la vida. Y vuelvo a decir esto. Mucho tiene que ver, o en gran parte, la clave es nuestra sumisión a los tratos de Dios, a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros podemos decir, no, si yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero una cosa es decirlo, y otra cosa es que cuando somos confrontados a hacerlo. Dios puede quebrantar nuestros hábitos. Pero bien, y ya abundaremos en eso. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad. El tiempo ha corrido, Señor, pero gracias por la esperanza que hay en Cristo para poder vivir una vida en el Espíritu. Como hablábamos, Señor, recientemente en nuestro aniversario, es el Espíritu el que detiene el misterio de la iniquidad. Y para nosotros poder detener ese misterio, necesitamos la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Oh, Señor, aún dice la Biblia, dijo el apóstol Pedro, en Hechos 5:32, que Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Y ellos fueron llenos del Espíritu. El Espíritu controla la vida sumisa. Ayúdanos, Señor. Y danos discernimiento. A veces tal vez no entendemos todo lo que está detrás. Pero una vez que nos rendimos, entonces entendemos. Y el problema no es que no estaba allí lo que necesitábamos aprender. El problema es que nuestro corazón no estaba listo para recibirlo. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. En el nombre precioso de Cristo. Amén.